El Evangelio son las buenas nuevas que Jesús vino a este mundo para salvar pecadores. El Padre envió a su Hijo unigénito para vivir una vida perfecta, sin pecado, en completa sumisión a su Padre, para morir una muerte sacrificial en la cruz para todos los que pusieran su fe y confianza en Él, para resucitar de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. En esta victoria, Jesús compró para los creyentes el perdón de los pecados y la redención, lo que significa que somos redimidos o restaurados a una correcta relación con Él y una vida completamente nueva en Cristo. Generalmente hablando, nosotros captamos esto, y sin embargo, muchas veces adoramos a Dios y le damos las gracias por este increíble regalo de la salvación. Pero entonces volvemos viviendo nuestra vida. No necesariamente en una rebelión a propósito, pero a veces puede haber una desconexión aquí. Una desconexión entre el comprender el Evangelio y el vivir el Evangelio. Una desconexión entre la teología y la aplicación. Una desconexión entre el hecho de que somos salvos, la justificación comprado por la obra cumplida de Cristo en la cruz, y el hecho de que estamos siendo salvos a través de un proceso conocido como la santificación. Yo he tenido el placer de enseñar al lado de Bob las últimas 2 semanas en nuestros grupos pequeños. Y espero que he traído un poquito de claridad en esto y lo que esto parece. El punto clave es que la realidad del Evangelio y lo que nosotros creemos debería impactar cómo vivimos. Ahora, seguramente el Evangelio de Jesucristo tiene aplicaciones infinitas de cómo deberíamos vivir nuestras vidas. Pero esta mañana yo quiero enfocarme en una parte específica de eso, lo que es la aplicación a la relación matrimonial, y más específicamente, el papel de la esposa en esa relación. Ahora, antes de que comencemos aquí, solo quiero comenzar diciendo que yo entiendo que el último domingo y este domingo son casi completamente dirigidos a las parejas casadas, los esposos y las esposas. Yo comprendo eso y creo que eso es la intención del texto. Está dirigido a personas casadas. Así que mi intención no es tratar de encontrar una manera de que este texto funcione y aplique para todas las personas. Esa no es mi meta. Mi meta es predicar y enseñar el texto acertadamente, en la manera en que Dios me guíe todas las semanas. Después de esto, vamos a estar hablando acerca de la relación entre padre e hijo, y no todos nosotros somos padres. Y después de eso, vamos a conversar sobre la relación entre empleado y empleador. El punto aquí es que yo creo que esto es lo que Dios desea, que nosotros predicamos a través del libro, versículo por versículo. Así que van a haber momentos cuando un texto en particular pareciera menos aplicable que otro. Como por ejemplo para personas solteras, personas divorciadas, viudas, y así sucesivamente. Yo comprendo eso. Y sin embargo, yo creo que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, después de decir todo eso, yo sí creo que hay una aplicación significativa aquí para todo el mundo. Esto es un poco distinto que la semana pasada, cuando cubrimos el papel del esposo. Pero cuando vemos al papel de la esposa en el matrimonio, está basada en la relación de la iglesia con Cristo. No todos en este cuarto son novios, pero cada creyente en este cuarto es una novia. como creyentes somos la novia de Cristo. Así que todo lo que vamos a cubrir en el día de hoy acerca del papel de la esposa en el matrimonio también aplica a cada uno de nosotros de la manera en que relacionamos al novio, quien es el Señor Jesucristo. Ciertamente van a ser algunas diferencias nosotros cubrimos muchas de esas diferencias en esas dos relaciones la semana pasada. Pero el punto aquí es que hay una aplicación para cada persona. Así que por favor, pide al Señor que le muestre lo que Él tiene para usted esta mañana. Y vamos a ser inusualmente abiertos a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos en Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19, y también Efesios capítulo 5, 22 al 33. Esta semana es básicamente parte 2 de ese mensaje, y vamos a estar usando muy pocos versículos esta vez. Para esta mañana vamos a estar en Colosenses 3, 18 y Efesios 5, 22 a 24 y también el versículo 33. Vamos a dejar afuera los versículos que son específicamente para el esposo. Y escuchen conmigo mientras yo leo estos versículos. Colosenses 3, 18 dice: Esposas, estén sujetas a su esposo, como conviene en el Señor. Y Efesios 5, los versículos 22 al 24 y el versículo 33, dice: Las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Si pudiéramos resumir el papel del esposo en dos palabras, es liderar y amar a su esposa. Y cuando vemos al papel de la esposa, hay unas palabras claves, pero una en particular que lo resume, y eso es sumisión. Las esposas son llamadas a estar sujetas a sus esposos. ¿Pero qué es lo que eso significa? Como ve, hay un estigma cultural aquí con esta palabra. Nosotros inherentemente no nos gusta, y especialmente las mujeres, y hay una razón muy buena por eso. Así que antes de que vayamos más allá, quiero brevemente tomar un vistazo a Génesis capítulo 3, versículo 16, y también Génesis 4, versículo 7. Para mí esto es increíblemente importante para comprender la naturaleza de nuestro ser caído, específicamente cómo esto se manifiesta dentro del matrimonio. Vamos a mirar Génesis 3, 16, y voy a poner el escenario aquí. Adán y Eva han pecado contra Dios. Han desconfiado en su bondad y han dado la vuelta para depender de su propia sabiduría en cómo estar felices. Así que ellos rechazan su palabra y comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, claro, les llama para rendir cuentas y ahora le describe a ellos ¿cuál va a ser la maldición sobre la vida humana a causa de su pecado? Creo que algunos de nosotros olvidamos esto. Somos literalmente, estamos viviendo literalmente bajo la maldición del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que dice Dios a la mujer en Génesis 3:16. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Esta es una descripción de una maldición. Es una descripción de la miseria, no un modelo para el matrimonio. Esta es la manera en que va a ser en la historia cuando el pecado ya ha vencido. Pero, ¿qué es realmente lo que está diciendo aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esta relación arruinada después del pecado? La clave viene de reconocer la conexión entre las últimas palabras de este versículo y las últimas palabras de Génesis 4:7. En Génesis 4:7, Dios está advirtiendo a Caín acerca de su resentimiento y su enojo en contra de Abel. Dios le dice que el pecado está a punto de vencer en su vida. Y noten al final del versículo 7, que dice: el pecado yace a la puerta, y su deseo es por ti, pero tú debes dominarlo. Ahora, la razón que esto es importante es que esto nos demuestra más claramente lo que significa por la palabra deseo. Cuando Génesis 4:7 dice que el pecado yace a la puerta del corazón de Caín y que su deseo es para él, eso significa que el pecado quiere empoderarle, quiere derrotarle y subyugarle y hacerle un esclavo del pecado. Ahora, cuando volvemos a Génesis 3:16, vemos que el mismo significado está en el deseo pecaminoso de la mujer. Es la misma palabra hebrea. Cuando dice tu deseo será para tu marido, significa que cuando el pecado ha vencido en la mujer, ella va a desear empoderarse o subyugar o explotar al hombre. Y cuando el pecado ha vencido en el hombre, él va a responder de una manera similar y con todas sus fuerzas subyugar a ella o dominarla. Lo que se describe en la maldición de Génesis 3:16 es el conflicto entre el varón y la hembra, que ha marcado tanto de la historia humana. El ser varón, como Dios lo creó, ha sido depravado y corrompido por el pecado. Y el ser una hembra, como Dios la creó, también ha sido depravado y corrompida a través del pecado. Y hemos estado hablando un poco acerca de esta depravidad en nuestros grupos pequeños recientemente. La esencia del pecado es la autosuficiencia y la autoexaltación. Primero en rebelión en contra de Dios, y entonces también en la explotación el uno del otro. Como ve, cuando Dios pronuncia la maldición sobre la humanidad en Génesis 3:16, la mujer teniendo deseo por su esposo no es algún tipo extraño de decir que ella quiere amarle o que tiene un deseo sexual por él. Aunque esas cosas pudieran ser ciertas, eso no es de lo que está hablando. Y sin embargo, muchas veces así se enseña. Realmente lo que esto está diciendo es que la mujer o la esposa quiere que el hombre o su esposo le dé su señorío. Eso es lo que está diciendo. La naturaleza caída de la hembra, el ser no regenerado, de lo cual hemos estado hablando, desesperadamente quiere el señorío. Ella quiere estar a cargo. Y esto es una perversión pecaminosa del diseño de Dios, tanto en la creación como en el matrimonio. Ciertamente esta maldición no se limita al matrimonio. Esto está pronunciado sobre toda la raza humana. Y lo vemos claramente en la cultura depravada de hoy. Sin embargo, no voy a enfocarme en la aplicación, solo voy a enfocarme en la aplicación del matrimonio. Así que cuando leemos y enseñamos que la Biblia instruye a las mujeres a someterse a sus esposos, eso realmente es algo que muchas mujeres no les gusta. ¿Someterme? No. Eso es el ser caído y maldecido, siendo controlado por el pecado. Déjame ilustrarlo de esa manera. Yo tengo un miembro de mi familia cuyo padre la dejó cuando ella era una adolescente. Yo he visto el daño y las implicaciones de todos los que estuvieron involucrados, pero lo he visto de una forma única en ella. Ella se volvió fría y dura. Activamente y con orgullo, ella proclamó: "Yo nunca voy a necesitar un hombre. Nunca voy a dependerme de un hombre". Bueno, ella se graduó de la universidad y ha sido increíblemente exitosa en su carrera. Ella se casó con un hombre pasivo y no creyente, que nunca la desafió. Ella siempre estaría en control, siempre sería independiente, nunca iba a necesitar un hombre. Y a pesar de lo que yo pensaba, ella muchas veces decía cosas en público, en frente de su esposo, quien ciertamente no lideraba en la relación, a menos que ella le iba a dominar. Ella lideró. Ella proveyó para la familia. Ella hizo todas las decisiones. Nadie la desafió, sus hijos incluidos. Todos sabían que el abuso verbal y física sería el resultado. Después de años y años de este estilo de vida corrupta, el divorcio inevitablemente sucedió. Su esposo ya se cansó del abuso, y ella estaba cansada también de su pereza, y que rehusaba liderar, y ella lo resentía. Muchos de ustedes han estado aquí en esta tierra mucho más tiempo que yo, y ustedes saben que esto no es inusual. Yo uso esta ilustración porque estoy hablando hacia las esposas hoy, pero esto sucede con hombres también, cuando ellos dominan abusivamente con un puño de hierro. Este tipo de relaciones quebrantadas son muy comunes en el mundo de hoy, y esto no debe ser una sorpresa para nosotros. Dios nos dice en el tercer capítulo de este libro lo que deberíamos esperar. Este tipo de comportamiento es la norma para el mundo que no conoce a Cristo. Sin embargo, este tipo de comportamiento no puede ser la norma para el creyente regenerado, que sí ha estado dejando atrás la vieja manera de hacer las cosas y poniendo la nueva. Para el creyente existe gran esperanza, porque no somos esclavizados por nuestro pecado o nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no somos cautivos y somos obligados a hacer los deseos pecaminosos. Somos liberados. Somos libres de vivir como Dios tenía la intención que vivamos, a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Así que la sumisión no es algo malo, no es vergonzoso o embarazoso. Es bello y tiene un propósito cuando se comprende y se aplica de manera correcta. Y es lo que Dios desea de las esposas en la relación matrimonial, tal como Él desea que el esposo lidera y ama como hemos dicho en la semana pasada. Así que rápidamente, primero quiero explicar un poco acerca de lo que la sumisión no es. La sumisión es una de estas palabras donde yo pienso que la gente tiende a traer sus suposiciones de sus experiencias al texto. Como, bueno, la sumisión significa esto y aquello y el otro. Y muchos de aquellas cosas parecen horribles para usted. Pero si traemos nuestros conceptos erróneos con nosotros a la Biblia, terminamos tirando el bebé con el agua del bebé y diciendo, bueno, si eso es lo que significa, entonces yo no lo voy a aplicar. Así que he escrito algunas cosas acerca de lo que la sumisión no es, y entonces vamos a también mirar lo que sí es. Primero, la sumisión no es estar de acuerdo con todo. Esposas, no tienen que tener la misma perspectiva que su esposo en todas las cosas. Usted es una persona con un cuerpo y un cerebro que puede pensar y procesar y discernir las cosas. No tiene que estar de acuerdo en toda opinión o tampoco cada creencia no esencial de la fe cristiana. Está bien pensar y creer diferentemente. Número 2. La sumisión no es dejar su cerebro en el altar. Cualquier hombre que dice, yo voy a pensar para esta familia, está realmente enfermo. Esas son perspectivas enfermas acerca de la autoridad. Yo leí una historia esta semana acerca de una pareja donde la esposa estaba compartiendo en la consejería que su esposo demandaba que ella le pidiera permiso aún para ir al baño. Este hombre tenía una perspectiva increíble de su esposa, que Primera de Pedro dice es una heredera, una coheredera de la gracia de la vida. Este hombre toma la palabra como autoridad o liderar o someterse y él se aleja de la Biblia y entonces lo llena de todo tipo de cosas que él quiere hacer o lo que él quiere que signifique. Él no está tomando eso de la Biblia. Así que lo que yo quiero decir es que su esposo está lidiando con otra persona que tiene un cerebro y tiene pensamientos que son valiosas. El liderazgo no significa que no debería escuchar. No significa que siempre tiene la última palabra. El liderazgo muchas veces dice, tú estabas correcto y yo estaba incorrecto. El liderazgo bíblico del esposo que cubrimos la semana pasada es tomar la iniciativa. Es tomar esa iniciativa debajo del cual la mujer puede desarrollarse. No es una dictadura. Número 3. La sumisión no significa evitar el esfuerzo para influenciar o cambiar al esposo. Ahora déjeme aclarar esto. Esto no está dando la luz verde para manipular o intentar subyugar y dominar a su esposo. Acabamos de cubrir eso y eso es pecado. Esto significa compartir con él, ayudarle a ver su perspectiva. No hay nada malo en tratar de persuadirle a él. Tal como no hay nada malo cuando él trata de persuadirse a usted. De nuevo, con tal de que esto no se hace de una forma manipulativa o controladora. Ustedes están casados, son uno, comparten el uno con el otro. Y si su esposo no es creyente, El punto aquí es influenciarle y ganarle para Cristo. Número 4. La sumisión no es poner la voluntad del esposo por sobre la voluntad de Cristo. Cristo es su Señor. Y debería someterse a su esposo, pero sin embargo, su esposo no es su Señor. Así que si los dos, si hay que escoger entre los dos, ella siempre debería escoger a Jesús. Y ella debe comunicar esto con gracia, no con arrogancia. Él debería poder discernir un anhelo en su corazón que dice que ella quiere disfrutar de él como su líder. ¿Pueden ver eso? Ella puede decirle, yo no voy a seguir su liderazgo en esto. Y no lo estoy siguiendo con una actitud que va a dejarle saber que quiero seguir su liderazgo. Pero realmente no puedo en este asunto, en este momento, de esta manera. Bueno, rápidamente, dos cosas más. Número 5. La sumisión es no recibir toda su fortaleza espiritual y su comprensión espiritual por medio de su esposo. A veces esto sí sucede y debería suceder, pero de nuevo, tal como cubrimos la semana pasada, Jesucristo es su Señor. Su Señor directo, no su Señor indirecto a través de su esposo. Él no es su sumo sacerdote y su mediador. Cristo es tanto esas cosas para ella como lo es para su esposo. Y finalmente, número 6. La sumisión no es actuar con temor. Las esposas no se someten porque están atemorizados de sus esposos y de la forma en que ellos van a reaccionar si ellas no le siguen. De eso no se trata, y eso sería una contradicción con todo lo que hemos hablado. La relación matrimonial se basa en la relación entre Cristo y su iglesia. La iglesia no teme a Cristo, aunque sí deberíamos tener un temor santo y justo. Y también de la misma forma, las esposas no deberían temer a sus esposos. Así que hemos hablado acerca de la relación matrimonial y también hemos hablado acerca de la caída y de cómo Satanás intenta cambiar los papeles. Y en un sentido lo ha hecho a través de la maldición. Hemos hablado de algunos falsos conceptos acerca de la sumisión. Y ahora vamos a entrar más de lleno acerca de lo que es la sumisión bíblica entre la esposa y el esposo. Punto número 1, y esto es el único punto en su volante. La sumisión es el llamamiento divino de una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y de ayudarle a desempeñar su papel según los dones de ella. De nuevo, la sumisión es el llamamiento divino de una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y de ayudarle a desempeñar su papel según los dones de ella. Y voy a pasar el resto de nuestro tiempo aclarando esta declaración. La esposa no está llamada a una obediencia de esclava, a una sumisión que no piensa. La segunda parte de esa declaración es el punto de que Dios ha creado a la mujer. La creó como una ayuda idónea para el hombre. Así que las mujeres y las esposas no son esclavas. Están allí para compartir con sus esposos y ayudar a que el diseño de Dios sea manifestada a través de su relación. Así que la sumisión es el llamamiento divino de una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Eso es muy amplio, Las mujeres honrando y afirmando a sus esposos tiene todo tipo de aplicaciones, mucho más de lo que podemos cubrir el día de hoy. Y no tengo dudas de que Dios va a guiar a ustedes de una forma única y creativa mientras buscan lo que esto significa. Y una manera que las mujeres pueden poner esto en acción prácticamente es a través de ser un apoyo inteligente, sabio y feliz para el liderazgo de sus esposos. Lo que esto significa es que cuando es que usted ama cuando él lidera. Y al decir liderar, no estoy hablando de que él hace decisiones unilaterales sin hablar con usted o preocuparse por lo que usted piensa. Eso sería una contradicción en cuanto a su papel como una coheredera de la gracia de la vida. Y también sería una contradicción de acuerdo a su papel como un seguidor caído de Jesús. Él no es Jesús. Él no es su Señor. Y él lo sabe. Lo que él quiere es animarle a someterse personalmente al liderazgo de Jesucristo, tal como él lo hace. Y como resultado, usted ama cuando él toma la iniciativa. Y cuando él toma la iniciativa, eso no significa que él toma cargo, como si debería estar a cargo de todas las cosas. Él no debería estar a cargo de todas las cosas. El liderazgo no significa hacerlo todo. Lo que significa es tomar la iniciativa y poner las cosas en acción. Una esposa cristiana sumisa quizás tiene más competencia en muchas de las áreas que su esposo. Y quizás los dos lo reconocen. Y quizás han desarrollado la gerencia de su hogar y su relación de varias maneras para reflejar eso. El liderazgo no significa ser más inteligente o mejor. Así que las esposas sumisas aprecian grandemente y valoran grandemente cuando sus esposos lideran. Y ellos quieren afirmar esto. Esposas, ustedes conocen a sus esposos y conocen cómo ellos reciben las cosas. Conocen su lenguaje de amor y cómo él comunica. Así que, esposas, cuando su esposo hace esto, afírmale, anímele. Déjele saber cuánto significa para usted y cuánto aprecia que él está tomando su papel de liderazgo e iniciando como lo desea Dios. Y de nuevo, esto no significa estar de acuerdo con todas las cosas. Esto significa ver que su esposo, que es falible, que tiene fallas, está intentando seguir a Cristo. Y usted debería apoyarle en eso. Continuando en esa línea de pensamiento, una esposa sumisa quiere que su esposo lidera. Y no lo quiere hacer ella misma secretamente. No importa si ella piensa que ella podría hacerlo mejor. Si encontramos que empezamos a pensar así, deberíamos arrepentirnos. Deberíamos quitar ese viejo ser pecaminoso y poner el nuevo ser que es redimido a través de la sangre de Jesucristo. Amén. El someterse a su esposo también debería ser una respuesta gozosa a su dirección. Parte de eso es lo que acabamos de cubrir. No tener un deseo de usurpar su dirección, pero estar dispuesta a ponerse a sí misma debajo de su liderazgo. Pero también es responder a ello, literalmente. Tal como hay mujeres que tienen una tendencia a desear fuertemente ser la cabeza por sí mismas, también hay otras que pasivamente no quieren nada que ver con nada de esto. Ellas pasivamente ponen toda la responsabilidad sobre sus esposos, no queriendo colaborar con él en nada. Esposas, cuando su esposo lidera e inicia, responde. Si la pereza o la falta de preocupación por cómo las cosas se hacen reine, entonces la voluntad de Dios en el matrimonio no está siendo cumplida. Su deseo es una colaboración, no que una persona reine y gobierne supremamente. Yo puedo testificar personalmente de muchas veces cuando la respuesta de mi esposa en hacer las decisiones me ha quitado de hacer algo realmente tonto o necio. Y muchos de ustedes, los hombres, podrían compartir muchos testimonios similares. Esto es algo relativamente no relacionado con la sumisión, pero realmente creo que si estamos casados, la persona principal que Dios va a usar para moldearnos a la imagen de su Hijo es nuestro cónyuge. Dios va a liderarnos y va a hablar a nosotros a través de nuestros esposos y esposas de maneras profundas. Y hay un diseño específico en cómo esto funcione. Así que si esto es verdad, y si frecuentemente fallamos en nuestra respuesta y en cómo nos involucramos en lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta colaboración entre esposos y esposas, entonces estamos yendo en pos del fracaso. Y es la misma cosa con un esposo que lidera inapropiadamente, no buscando la colaboración de su esposa. No quiero hacer la vida o el ministerio sin la colaboración cercana de mi esposa. Sus ideas y su perspectiva han probado ser muy sabias e invaluables mientras ella responde a mi liderazgo. Ella piensa en cosas que yo nunca pensaría. Ella siente las cosas que yo no siento. Ella ve las cosas de los cuales yo estoy ciego. Dios le ha dado dones de una forma que ella me complementa y me hace mejor. Esto es lo que debería ser la sumisión de una esposa que afirma y honra el liderazgo del esposo. Y finalmente, antes que cerremos, quiero enseñar un poco acerca de la toma de decisiones y el papel de la esposa en siendo sumisa en eso. La mayoría de las veces se enseña lo que significa ser la cabeza y la sumisión aquí es que en los casos muy inusuales, cuando el esposo y la esposa no pueden llegar a un acuerdo sobre lo que se debería hacer, ninguno ha persuadido al otro que la esposa sumisa debería decir al esposo: voy a confiar en usted de hacer las cosas correctas. Y ella podría estar en desacuerdo con la forma en que él lo está haciendo. Pero en estas situaciones muy raras, ella va a someterse en principio a lo que él dice. Y la razón de por qué yo digo en principio es porque un buen esposo podría en ese momento usar ese privilegio para hacer lo que ella quiere hacer. Él podría amarla y quería darle gracia y no tomar la autoridad aquí. De una forma en que ella no quiere que lo haga, porque él se preocupa por ella. Así que él podría decir: ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a tu manera. Pero en este punto ella ya ha dejado un mensaje muy claro a él: no voy a imponerme y decir que tienes que hacerlo a mi manera. Vamos a hacerlo a tu manera y voy a confiar en ti como tú confías y sigues al Señor. Y voy a terminar esto diciendo dos cosas. Número uno, un buen esposo a veces cederá, aunque ella primeramente le ha dado el privilegio de hacer la decisión. Y número dos, una esposa nunca seguirá a su esposo al pecado. Así que el ser la cabeza, no es la cabeza máxima. Cristo es la cabeza máxima. Y ella siempre va a buscar hacer lo correcto y no pecar si su esposo la está dirigiendo a seguirle al pecado. Ahora, esto es como principalmente se enseña. Y yo estoy de acuerdo con esto, pero la manera en que Raquel y yo lo hacemos es un poquito distinto. Déjame explicar. Con la meta siendo dar el liderazgo literal a Cristo en nuestro matrimonio, eso significa que los dos estamos tratando de discernir lo que Dios desea en tal decisión. No imponiendo nuestra propia agenda de manera egoísta. Esto significa que los dos buscamos al Señor y tratamos de la mejor manera posible, aunque somos personas falibles, de seguirle a Él. Y entonces, en la circunstancia rara, cuando no estamos en acuerdo y cada uno cree que el Señor está guiando de una forma distinta, y déjeme enfatizar aquí que aquí es donde la humildad verdadera y la pureza verdadera existe. Así que esto es muy raro, pero cuando esto ocurre, el voto de Brian no inherentemente sobrepasa el voto de Raquel. Ciertamente Raquel o también yo podemos escoger cedernos, como muchas veces lo hacemos. Pero en las circunstancias muy raras, cuando llegamos a un punto donde no podemos hacer una decisión, lo que hacemos es pedir que una tercera persona entre y nos ayude a discernir. Nuestra meta es seguirle a Dios, no imponer nuestra propia voluntad. Y lo mejor para esto es que una tercera persona no sea de la familia. Damos a esa persona los hechos y pedimos que ellos se reúnan con el Señor esencialmente para hacer la decisión por nosotros. Y entonces los dos decidimos estar de acuerdo y someternos a su decisión. Y al hacer esto, nosotros nos damos cuenta que esa tercera persona también es falible y que es posible que todavía vamos a no pegar en el blanco de lo que Dios desea. Y sin embargo, nosotros sabemos y confiamos que mientras hacemos esto y buscamos poner a Dios en el primer lugar, Él conoce que somos falibles y que a veces escuchamos a Él de una forma incorrecta. Pero a causa de nuestra humildad y nuestra pureza, Él va a bendecirnos cuando hacemos una decisión correcta o también darnos suficiente gracia cuando hacemos una decisión incorrecta, porque tenemos las intenciones y los motivos puros. Yo solo recuerdo que esto ha pasado quizás un par de veces en nuestro matrimonio. Pero yo creo que esto es una manera tangible de que los esposos modelen la sumisión a sus esposas al someterse al Señor Jesús en esta forma muy humilde. Esto es también como la iglesia es gobernada. Bob y yo, como los ancianos, hacemos lo mejor que podemos para discernir, no hacer las decisiones del Señor. Nosotros deseamos que Él tome las riendas de su iglesia y que sea la cabeza de su iglesia. No solo hacerlo de nuestra manera. Esto es el proceso en que los ancianos de la iglesia lo hacemos cuando llegamos a un punto y no podemos estar de acuerdo con una decisión. De nuevo, esto es increíblemente raro. De hecho, solo ha ocurrido una vez entre Bob y yo. Y esto es exactamente como nosotros lo hacemos. Los dos lo tomamos al Señor, ayunamos, oramos, discernimos y todavía no estábamos de acuerdo. Así que llamamos a una tercera persona que era de confianza y espiritualmente madura para revisar todo y hacer la decisión. Y Bob y yo estuvimos de acuerdo por adelantado de que íbamos a someternos a la decisión, no importara lo que fuera. Y a través de este proceso, esto incluye la humildad y la pureza. Y Dios fue grandemente honrado mientras nosotros nos sometimos el uno al otro y también a Él. Y seguimos a Él como la cabeza literal de esta iglesia. Yo sé que hay muchos en esta iglesia, tanto esposos como esposas, que operan de la forma en que yo describí al principio. Cuando no se puede hacer una decisión, el esposo siempre gana. Y yo estoy bien con eso. Yo pienso que hay un apoyo bíblico por eso. Y hay algunas razones bíblicas de las cuales no vamos a entrar en el día de hoy. Sin embargo, sí creo que el Señor está honrado grandemente y de una forma única de la forma en que nuestra iglesia discierne las decisiones y la forma en que yo lo hago personalmente dentro de mi propio matrimonio. Es casi imposible que la esposa o la novia se sienta acorralada o dominada cuando se hace de esta forma. Ella realmente se siente respetada, valorada, aunque su sumisión o ceder no va en la dirección que ella quiere. Esto es algo que me apasiona y estaría muy contento de explicar esto en más detalle para cualquier persona que quiere profundizar aquí y ver cómo esto parecería para ustedes. Así que, por favor, no duden en preguntar. Desde mi perspectiva, el concepto de la sumisión ha sido demasiado negativo y ha sido enseñado de una forma errónea por mucho tiempo. El diseño de Dios para la sumisión no es degradante o humillante, pero más bien es para nuestro bien. Su diseño en el matrimonio es perfecto, tanto para esposos como esposas. Así que hombres, lideren y amen a sus esposas. Tomen la iniciativa. Dios le hace responsable y va a tener que rendir cuentas aquí, no su esposa. Y esposas, sométense a sus esposos. Respétenles, afírmeles, honreles y apóyeles. Sea la ayuda idónea que Dios le hizo para que fuera. Los hombres son llamados a un tipo de liderazgo único en el matrimonio. Y las mujeres son llamadas a un tipo único de sumisión en el matrimonio. Y es una cosa linda. Y yo pienso que si continuamos probando las profundidades de las Escrituras y sometiéndonos a Cristo, Él nos va a moldear. O continuar moldeándonos y también moldear nuestros matrimonios a una unión floreciente que le trae mucha gloria y honra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Te damos gracias, Señor, por este mensaje de hoy, por la manera en que este pasaje en Colosenses y en Efesios nos da un entendimiento mejor de lo que significa la sumisión, tanto la sumisión de la iglesia a Cristo como la sumisión de la esposa al esposo. Gracias, Señor, por darnos un modelo de cómo debería ser la relación matrimonial. Pido, Señor, que nosotros no pensemos de la sumisión como algo negativo, como algo degradante, humillante, como que el esposo puede dominar e imponer su voluntad sobre la esposa, pero más bien que lo veamos de la forma en que tú lo diseñaste, de algo lindo, algo precioso, algo que realmente funciona, donde el hombre lidera de una forma como Cristo lidera a la iglesia, de una forma de amor, con amor, con gracia, con bondad, y que la mujer responda de una forma también que agrada a ti, con una sumisión que no deja su inteligencia en la puerta, pero que más bien es una colaboración con el esposo para llegar a decisiones de mutuo acuerdo para la gloria y la honra del Señor. Señor, te pido que nuestros matrimonios sean un ejemplo en este mundo, un ejemplo de cómo debería ser la relación matrimonial, y también un ejemplo de cómo Cristo amó tanto a la iglesia y cómo la iglesia debe someterse al liderazgo de Cristo como su cabeza. Gracias, Señor, por cómo nos has enseñado en el día de hoy, y te pido que podamos poner en práctica y aplicar estas enseñanzas en el diario vivir de esta semana. Lo pido todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.